En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La prueba del amor está en las obras. Donde el amor existe, se obran grandes cosas. Y cuando deja de obrar, deja de existir. Con estas palabras de San Gregorio comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 24 de marzo, Santa Catalina de Suecia. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con uno de los candidatos de nuestra diócesis al diaconado permanente que cursa ya segundo de estudios. Él es César González. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La sexualidad en el celibato. César González Sousa es candidato al diaconado permanente de nuestra diócesis de Astorga. Ya está en segundo curso junto con su compañero Miguel de la Bañeza, con el que hemos hablado en otro programa, y hoy queremos escuchar su testimonio. Muy buenos días, César.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, bienvenido a nuestro programa. Es la primera vez que hablamos contigo, pero no de ti, porque sí que es cierto que ya los aspirantes, los candidatos en este caso, al diaconado permanente de nuestra diócesis, pues habéis tenido ya ya actos, ¿no?, en los que hemos hablado, retiros, formaciones. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está siendo esta experiencia ya en este segundo año?
Hola, buenos días. Sí, tenemos formaciones, pero no formaciones, o sea, no tenemos encuentros esporádicos, sino que tenemos unos encuentros mensuales. Uh-huh. En que todos, mantenemos la comunicación, pues somos una comunidad. Uh-huh. Somos una comunidad y tenemos que mantener la comunidad y que la gente vea que esta comunidad está viva y alegre. Por eso nos reunimos, por eso y por la formación nos reunimos mensualmente, uh-huh, una vez al mes.
¿Cómo estás? ¿Cómo está siendo este segundo año? Ya es el segundo año de estudios. El año pasado cursabais el propedéutico, este año ya el primer año, ¿no? ¿Cómo está siendo?
Sí, yo no sé, desde mi punto de vista personal, yo ahora estoy disfrutando más en este segundo año que en el primero. El primer año es te vas encontrando con algo que vas conociendo poco a poco. Pero bueno, cuando ya lo has conocido y te encuentras en lo que vas a realizar, como por ejemplo en los sacramentos, que es lo que yo estoy estudiando ahora, me estoy formando en ello, pues bueno, encuentras, que los ritos no son meros ritos. Te encuentras que todo tiene una raíz. Mm. Y estudiando la raíz, pues te vas inmiscuyendo más en los sacramentos, inmiscuyendo más en lo que vas a realizar. Yo me encuentro ahora, lo llevo más fácil, digamos, el estudio, porque realmente el anterior pues eran las bases, y hay ciertas bases que todo tiene que ver con lo que vas a hacer después, ¿no?, y con la explicación. Pero realmente ahora, como yo le decía a mis compañeros, ánimo, compañeros, que ahora está empezando lo bueno.
Claro.
Lo bueno es todo, pero bueno, pero ahora yo estoy disfrutando más, sí, desde luego.
¿Y qué asignaturas estás cursando este año?
Ahora mismo estoy haciendo bautismo y confirmación. Uh-huh. Que don Jerónimo, el párroco de la Bañeza, que es nuestro director espiritual, me recomendó, le pregunté por unas cuantas y me recomendó estas, porque realmente es lo que voy a hacer. Hasta ahora he estado estudiando pues teología, bueno, teología es lo último, antropología, o sea, filosofía, incluso metafísica, claro, y que es la base de lo que nosotros, de nuestra formación, nosotros tenemos que estar formados, bien, perfectamente formados, porque tenemos que dar razón a quien nos pregunte de por qué la vida es así, o por qué le sucede esto, o qué somos nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener una formación profunda, simplemente porque como lo nuestro es servicio, uh-huh, estamos llamados al servicio, cualquier cosa que nos pregunten, tenemos que saber contestarla.
Claro. Porque, por ejemplo, César, cuéntanos un poco, porque para aquellas personas que no lo sepan, lo que es el tercer grado del sacramento del orden, el diaconado permanente, ¿qué podéis hacer cuando vosotros os ordenéis diáconos? Cuéntanos un poco a qué se dedicaría un diácono permanente.
El tercer grado, el diaconado, hay gente que piensa que el diácono es un curica, es un becario del cura. No, no es así. Desde siempre, desde el principio de la comunidad cristiana, pues hubo presbítero, o sea, obispo, presbíteros y diáconos. El diácono, el presbítero, es sacerdote, pero está en orden al ministerio. Y nosotros somos clérigos en orden al servicio. Es digamos, complementario. Nosotros podemos hacer... No tenemos las manos, no nos consagran las manos, no podemos consagrar, pero podemos hacer otras cosas que hacen los sacerdotes. Por ejemplo, nosotros podemos bautizar, nosotros podemos bendecir el matrimonio, nosotros podemos presidir las exequias, y por supuesto, luego dar razón a todo el que nos pregunte. Tenemos el servicio del altar. Nosotros estamos para el servicio, digamos, de los presbíteros, para que los presbíteros se dediquen a la liturgia, a lo que realmente Dios les ha encomendado, que es el servicio de la liturgia, la homilía, todo lo demás, el servicio del altar, nosotros lo tenemos que hacer. Claro. Incluso hasta podemos, no sé si nos encargan ellos, no, tú vas a hacer la homilía, tú tienes que hacer la homilía, bueno, pues estar preparado para hacer la homilía. Claro. Que realmente no son unos ritos sin sentido, tienen mucho sentido. Todo aquel que se inmiscuya, que se meta un poquito en la liturgia y se interese el porqué de la misa, así verá que todo de la misa, desde el principio al final, tiene un sentido, y le encontrará sentido a los presbíteros y le encontrará sentido a los diáconos. Yo a la gente no se le recomendaría, pero vamos a ver, yo estaba también, claro, para eso te estás formando. Antes de formarte, pues tienes una idea, pues muy por arriba, digamos. Y, por ejemplo, en la misa yo he leído a Scott Hahn. Scott Hahn viene del protestantismo. Y Scott Hahn, ahora, el Hahn se convirtió al catolicismo. Pero se convirtió al catolicismo, y entonces, como los protestantes tienen muchos estudios, estudian mucho a su manera la historia sagrada, la escritura, la sagrada escritura, pues se dio cuenta de que la misa es la adoración que se hace en el Apocalipsis. O sea, es como el cielo en la tierra. Yo empecé a leer un poquito eso, y también, no sé, me fui metiendo en el espíritu que escribe Scott Hahn. Y me voy dando cuenta que las palabras no son palabras vacías, como puede pensar mucha gente. Todas las palabras tienen un sentido, y todas las palabras están sacadas de la Sagrada Escritura. Y, no sé, eso la gente debiera conocerlo, porque, no sé, al menos para mí es una satisfacción grandísima darme cuenta de por qué vienen las cosas, y por qué se dicen las cosas, y por qué se besa el altar, y por qué se hacen ciertos ritos, que para mucha gente pueden no tener poco sentido, pero realmente, si los conoce, tienen muchísimo, claro, muchísimo sentido.
Claro que muchísimo. Sí. De hecho, también queremos recordar, pues eso, que diácono permanente no puede ser cualquiera, que hay unas condiciones, pues en principio, pues lo primero, ser varón, ser personas de fe, de oración, con madurez, pues también haber ejercido o estar ejerciendo una profesión civil retribuida, estar al margen de toda actividad política o sindical, pues luego cursar esta formación académica que estáis haciendo durante 3 años, ¿no? Junto con el propedéutico que nos comentabas. Entonces, por eso digo que no es una cosa cualquiera, sino que hay unas condiciones que hay que cumplir, como tú bien nos has recordado. Y César, sobre todo nos interesa saber cómo surge tu vocación al diaconado permanente. Es decir, esta idea, lo ves en la diócesis, que van a abrir el proceso, ¿no?, del diaconado permanente. ¿Cómo te apuntas, sí, y sí, cómo te interesas por ello?
Vamos a ver, yo simplemente me empecé, no sé, desde siempre, yo creo, aunque no me di cuenta en su día, pero de siempre Dios está llamando. Y no sé, y a mí me gustaba colaborar en la iglesia. Y yo tengo una sobrina nieta. La sobrina nieta, a la hora de bautizar, me dijo mi sobrina, su madre, oye, ¿por qué no haces las preces? O sea, las preces, las peticiones. Y, es que, verás, Noelia es mi sobrina. Es que a mí me da apuro, me da vergüenza. Pero luego lo pensé y dije, madre mía, ¿pero por qué me va a dar vergüenza eso? Y entonces empecé y dije las preces. Y cuando estás arriba en el ambón, cuando das la cara por Dios, tienes una ayuda extra. La gente cree que no, que eso es muy difícil. Yo no sería capaz estar ante la gente y decir eso. No. Tú, yo tenía la misma vergüenza, pero tú subes arriba y sabes que vas a decir si no es la palabra de Dios, por lo menos algo referente a la palabra de Dios, y vas a recibir una ayuda. Y recibes ayuda de Dios y luego dices, después de haberlo hecho, piensas y dices, pero hombre, pero yo he sido capaz de decir todo eso. Pues sí, has sido capaz, porque alguien te ha guiado. Alguien te ha dicho, tienes que decir esto. No te lo ha dictado, pero bueno, te ha dado la idea y lo has hecho. Y eso, hombre, a lo mejor está mal decirlo por mi parte, pero es cierta, hay que ser valientes en la vida. El anterior obispo, que en paz descanse, don Juan Antonio, vino a San Martín a dar una misa, y entonces yo fui allí y le dije, mire, le comenté lo del diaconado. O sea, yo no sé, se podía instituir, si no está instituido, se podía hacer esto, se podía hacer otro, y luego vino la pandemia. Don Juan Antonio me dijo, bueno, sí, yo lo voy a estudiar porque hay otras personas en el Bierzo que me lo han dicho. Y entonces vino la pandemia, todo se quedó en stand-by, y surgió también, falleció don Juan Antonio, vino don Jesús, Monseñor Jesús, y dijo, vamos, pues voy a ver si lo pongo en marcha. Entonces yo le escribí a Monseñor y le dije, mire, tengan en cuenta que yo creo que estoy preparado, o que tengo los dones, me ha dado Dios dones para servir a la iglesia. Tengan en cuenta esto del diaconado, por ejemplo, que le dije a don Juan Antonio. Y entonces allí es donde empezó. Pero yo empecé, vamos a ver, como supongo que habrán empezado los demás, con medio ojo, digamos, con un ojo tapado y el otro abierto. Porque realmente no sabía exactamente lo que era el diaconado. Pero a raíz de eso, de empezar y de saber cómo se está formando, cada vez estoy más contento. Dios, el Espíritu Santo, me ha metido. El diaconado me lo ha metido ahí y cada vez me está gustando más. Cada vez yo quiero alejarme más del mundo, quiero estar en el mundo, servir a mis hermanos, pero desde otro sitio, desde la iglesia. La iglesia está para servir.
Qué bien.
Además de mantener la revelación, la tradición está para servir. Y yo me encuentro feliz, me encuentro contento ahí, y ojalá llegue cuanto antes.
Claro, qué bien. Porque imaginamos, César, que tu vínculo con la iglesia ha sido desde pequeño, ¿no? Tú siempre has estado pues ahí en tu parroquia. Tú en este caso eres de nuestra zona de Zamora, de Riba del Lago, ¿no? Un pueblo que también ha sufrido mucho, ¿no? El vuestro ha sido, pues eso, destruido, sí. ¿No? En una época, ¿no? Por el pantano, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, por el embalse, sí.
Por el embalse.
Sí, que ese embalse que rompió y bueno. Y no sé, es una labor ingente y bonita. Aquí hay mucho trabajo que hacer.
Qué bien.
Mucho trabajo que hacer. Y el trabajo ha venido, entre otras cosas, por la rotura de la presa y por lo que ha sufrido la gente. A la gente hay que intentar paliarle todos esos sufrimientos.
Pues nada, también queremos tener un recuerdo aquí especial para los otros candidatos, ¿no? Para Miguel, que está en segundo curso, como tú, como César.
Sí.
Y también para Saúl de Astorga, Luciano y Florencio de las Ermitas, que están en el propedéutico. Ya tenemos 5 candidatos en la diócesis de Astorga, pues al diaconado permanente, que esperamos que sean muchos más. Y continuamos nuestro programa repasando la actualidad en las distintas zonas de la diócesis. Para ello, saludamos en primer lugar a nuestro compañero desde la zona de Galicia, Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, repartidos por toda la geografía diocesana, desde Obarco de Valdeorras, desde la zona gallega de nuestra diócesis, reciban como siempre nuestro saludo, nuestro afecto. Hemos concluido esta celebración del Día de San José, del Día del Seminario. Tuvimos la fortuna de que Micael, uno de nuestros seminaristas, se hiciera presente en nuestras comunidades parroquiales de esta zona de Galicia. En concreto, participó en la misa de Vegamolinos y en la misa parroquial de Obarco, con una aceptación y con un cariño muy grande por parte de nuestros fieles. Tuvimos este pasado lunes esa jornada de oración, gentes de toda la parte diocesana de Galicia acudieron al templo de Santa Rita desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuando poníamos fin a esas horas de adoración delante del Santísimo, con el fin de la exposición y la celebración posterior de la Santa Misa. Este domingo próximo volveremos a tener Escuela de Educadores, la EDEU, en el barco de Valdeorras para toda la unidad pastoral. Y también recordamos que el señor obispo está siguiendo con su visita pastoral a toda la zona de la unidad pastoral de la Rúa. Este fin de semana volverá a parroquias de la zona de La Vega, del Bollo, y del Ayuntamiento de La Vega. Por tanto, las comunidades lo recibirán, como han hecho hasta ahora, con los brazos abiertos, y él llevará no solo la presencia del Evangelio, sino la presencia del pastor. Se ha terminado ya el plazo para inscribirse en la peregrinación a Tierra Santa de nuestra parte de Galicia. Hay numerosos peregrinos y próximamente, como ya se ha terminado el cupo para viajar en esta peregrinación, hablaremos de otra peregrinación a la que también pueden apuntarse, pero eso lo informaremos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¡Feliz semana!
Y continuamos repasando la actualidad diocesana, informándoles que mañana el señor obispo dará un retiro a las EDEUs del arciprestazgo de Zamora. Serán manganeses de La Polvorosa a las 11 de la mañana. También les invitamos a participar mañana 25 de marzo en el Rosario por la Vida y la Familia, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga, y también en Astorga, pero a las 8, pregón de la Semana Santa en la Catedral, a cargo de Pilar López, que es vicepresidenta de Microsoft en Europa Occidental. El próximo domingo 26 de febrero, nuestro obispo don Jesús continúa la visita pastoral en la UPA de Arrúa, nuestra zona de Galicia, y estará en las parroquias de Sares, Ponte, Vilanova, Vilaboa y Corresido. También el próximo jueves, ya les avanzamos, que don Jesús presidirá la Eucaristía de la Virgen de los Dolores a las 7 de la tarde en Puente de Domingo Flores. Y el viernes lo hará la Eucaristía de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Bartolomé de Astorga a las 8 de la tarde. Y mañana tendrá lugar en la diócesis hermana de León el cuarto encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica, en la que participarán más de 200 docentes de las diócesis de León, Astorga, Oviedo y Santander, desde el lema "Eres camino, eres docente, eres testigo". Un encuentro pues que desde el año 2020, por motivo de la pandemia, no había podido realizarse, y que se va a desarrollar pues esta convocatoria interdiocesana, pues con docentes, como decimos, de las cuatro diócesis, con un programa completo de actividades, incluso por la tarde, que concluirá esta jornada con una visita cultural al Museo de la Real Colegiata de San Isidoro y al Centro de Interpretación del León Romano, con un recorrido por el casco histórico de la capital leonesa. Y este fin de semana, el domingo 26, tendrán lugar dos comidas solidarias, una de ellas en Veguellina de Órbigo y también en el barco de Valdeorras a favor de Manos Unidas. Y mañana celebramos la Jornada por la Vida bajo el lema "Contigo por la Vida Siempre". Este día la Iglesia pues celebra el misterio de la Encarnación, cuando el Verbo de Dios asumió por amor nuestra naturaleza humana para llevarla a su plenitud. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida invitan a acompañar la vida humana, la vida de cada persona, en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, pues aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable. Enumeran las vidas que deben de ser acompañadas, por supuesto todas, pero al comienzo de la vida, los obispos afirman que plantean que eliminar una vida humana puede ser solución para algún problema, es una grave equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o un feto en el seno de su madre. Por eso también los prelados reclaman una serena reflexión que vaya a las raíces del problema y busque alternativas reales para que las madres pues afronten muchas veces en soledad un embarazo no deseado o tengan que recurrir al aborto. Piden acompañamiento para los refugiados, para los inmigrantes, para los enfermos mentales, para los ancianos y también al final de la vida, cuando la vida humana en muchas ocasiones vuelve a ser frágil y la gran tentación consiste en buscar falsas vías que pretenden eliminar el sufrimiento, cuando lo que se está haciendo es acabar con la vida de la persona. Este es el llamamiento que se hace en esta Jornada por la Vida bajo lema Contigo por la Vida Siempre, una jornada que en nuestra iglesia particular celebraremos hoy a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. En esta jornada, como decimos, don José Román Flecha hablará de la importancia de proteger la vida en todas sus etapas. Posteriormente tendrá lugar una vigilia de oración por la vida en la parroquia de San Ignacio. Y también les animamos a participar en la peregrinación a Fátima que organiza el Santuario de Fátima de Astorga del 29 de abril al 1 de mayo por un precio de 200 euros. Saldrán estos días, tienen toda la información en reservas en la parroquia de San Bartolomé y en la librería del Seminario de Astorga. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué le ha parecido la moción de censura de esta semana? Máximo responde.
¿Alguien podría preguntarse la oportunidad de responder a esta pregunta en un programa religioso? Pues bien, la Iglesia, en uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, dice que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la gente son también preocupaciones de la Iglesia. Y en ese documento, que es la Gaudium et Spes, hay un capítulo muy importante dedicado a la economía y otro capítulo muy importante también dedicado a la política. Lo que quiere decir que no es indiferente. Ahora bien, no es este momento para que yo me posicione a favor de unos o de otros en esta moción de censura. Lo que sí puedo decir es que en una moción de censura no es lo mismo verla y juzgarla por uno mismo que a través de los medios de comunicación. En la medida en que me ha sido posible, lo he visto en directo y me puedo formar un juicio y veo que no coincide con la mayoría de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hay que mirar en este tipo de acciones, de actividades? Una cosa es la oportunidad y otra cosa es la verdad. Y no siempre triunfa la verdad sobre la oportunidad. ¿Qué habría que pensar? ¿Qué verdades se han dicho que merece la pena tener en cuenta? ¿O a quién conviene o no conviene que se digan esas verdades? Esta es la gran diferencia, de que hay distintos modos de ver las cosas y en este caso una moción de censura. Yo creo que lo que más deberíamos fijarnos, tanto las personas particulares como los medios de comunicación, es saber lo que se ha dicho es verdad, hay que tenerlo en cuenta o no.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La sexualidad en el celibato.
La sexualidad en el celibato, amor y amistad. Esta obra presenta un estudio sobre la vivencia de la sexualidad de quienes eligen la forma de vida célibe por opción cristiana. El autor, convencido de que el celibato es un camino posible de realización personal, no aparta la vista de las dificultades y conflictos que pueden encontrarse en este modo de vida. Por eso, propone una formación que presente la vida célibe de una manera realista y conociendo los mecanismos biológicos y psicológicos que envuelven a la sexualidad humana. La obra comienza con una presentación de los conocimientos que hoy las ciencias aportan en el terreno de la sexualidad, para pasar a presentar un análisis teológico del celibato. Finalmente, se aportan algunas orientaciones para la formación en la vida célibe. De la editorial San Esteban, La sexualidad en el celibato, amor y amistad.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 31 de marzo. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.